Lectura de hoy viene de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 al 8. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 al 8. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen a los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encobarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días. Oremos juntos. Oremos al venir la palabra de Dios. Nuestro Señor y nuestro Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra en este día. Es una lámpara, Señor, para nuestro camino. Abre nuestros ojos, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos ver maravillas en tu ley. Que la palabra de mi boca, Señor, y la meditación de nuestros corazones sean aceptables a ti, oh Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Hemos llegado al último capítulo de Eclesiastés. Solo faltan dos mensajes este domingo y el que viene. Y como mencionó el pastor David la semana pasada, ha sido una jornada para nosotros en Eclesiastés. Yo pienso una que ha sido de mucha bendición para David y para mí. Y espero que para ustedes también, mientras escudriñamos estas maravillas que dice el predicador. Los temas de que me han llegado a mí más fuerte es la manera poderosa, ese recuerdo de que la vida es un don precioso de Dios. La vida en sí es un don de Dios. Todo lo que está bajo el sol, al verlo por fuera del pacto de gracia, es vanidad. Se nos llama a regocijar como el pueblo de Dios en todos los dones de la vida que vienen, porque sabemos que vienen de Dios, y a descubrir la hermosura, la belleza de ver a Dios en ordinario. Es lo que me ha impactado de una manera muy grande. Una vida fiel, sencilla, en obediencia, regocijándose en los dones ordinarios de Dios. Es tan fácil olvidarnos de tales cosas. A luz de la naturaleza, de lo más importante en la vida, si la semana pasada no estabas acá, escuchamos de tomar ventaja de las oportunidades de que Dios pone ante nosotros. Invertir, sembrar, ser valiente, estar listos y dispuestos para tomar riesgos, ser generosos en la vida, aun sin saber cuál va a ser el futuro. Sin embargo, debemos ser valientes y generosos. Y sin embargo, de que hay tantas preguntas del futuro, tenemos que vivir la vida con las dos manos, por decir. tenemos que regocijarnos en todos nuestros días, porque si habrán días de dificultad, días de tinieblas, vimos la vida entonces, la agarramos, por decir, con las dos manos. En Eclesiastés hemos visto una profundidad maravillosa. Y esto viene a través de lo que ha estado contando el maestro. Y lo muestra de una manera muy práctica. No solo son reflexiones que son profundas, si son así, pero trae también una manera de aplicarla muy práctica. El maestro hoy en día, él viene a cerrar todo en la conclusión. Lo primero que quiero mencionar hoy en día, de hecho son tres cosas. Primero, el poder de mirar hacia adelante o de ver hacia adelante. Tenemos una serie poderosa de metáforas al frente de nosotros y ellas nos llaman a reflejar en el futuro de tal manera de que va a transformar cómo vivimos hoy en día. Pensando el futuro, reflejando el futuro de tal manera de que va a transformar la manera que vivimos hoy en día. Es particularmente dirigido a los jóvenes, aquellos que están en sus tiempos de más vida. En particular es dirigido a los que están experimentando más vida en la tierra. Para entender lo más importante de estas metáforas, al escuchar el pasaje de hoy, quizás tenías un signo de interrogación, quizás no estás seguro qué está diciendo el maestro. Quiero leer un pasaje Quiero leer Eclesiastés 12, no porque Russ no lo leyó bien, pero lo quiero leer en otra traducción que puede ser más clara. En la ESV, o en la Biblia de las Américas, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblan los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que mueren estén ociosas porque son pocas y se nublen los que miran por las ventanas, cuando se cierran las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas, cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, se arrastre la langosta, y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, que quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra, como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En otra versión más sencilla, cuando crezcas y ya digas que no recuerdas más a él, cuando la luz sea fuerte a tus ojos y la luz sea más oscura en el cielo, recuérdalo antes que los guardias de tu casa tiemblen, antes que los fuertes caigan al suelo, recuérdalo antes que tus dientes, los siervos que tienes, paren de crujir, y ante sus ojos las mujeres por fuera vean afuera de la ventana y no puedan ver bien, antes que las oportunidades de la vida cierren. Te levantas hoy en día al oír los pájaros, pero pronto sus sonidos no los vas a poder oír. Recuérdalo antes de que te dé miedo de que te vas a caer, que te preocupes de los peligros en las calles antes de que camines como un saltamontes de manera débil. Cuando tengas deseo sexual, recuérdalo antes de que estés cerca al sepulcro, antes de que estén llorando en tu funeral. Recuerda a tu Creador hoy en día mientras estás joven, antes que los hilos se quiebren. No esperes a la primavera cuando el pozo se quiebre, porque entonces regresará el polvo al suelo y el Espíritu a Dios quien lo dio. No solo vemos en esto la realidad de Dios, la realidad de la vida, la realidad del juicio, se nos anima a que reflexionemos hoy en día en nuestra vejez y en nuestra muerte, para que no gastemos la última parte de nuestra vida viendo hacia atrás y sintiéndonos mal de haber gastado los años, pero en vez ver hacia adelante, aún en la vejez, en esperanza. Creo que ese es el propósito de una vida que ve hacia adelante. No es una sorpresa que muchos de nosotros, cuando entramos en nuestra vejez y comenzamos a caer, la memoria nos falla. En el presente, nuestra memoria no funciona muy bien, pero nos recordamos de momentos de muchos años atrás. Yo recuerdo la visita a mi abuela, el lado de mi papá. Ella no tenía dificultad en reconocerme y recordar todo tipo de detalle del pasado, pero había un momento chistoso cuando ya quería dar a todos los nietos un poco de dinero. Entonces los llamó hacia adelante a su silla y su hija Christine estaba allí ayudándole y está teniendo una charla con ellos y total, se lo olvidó completamente para qué los llamó. Necesitaba que su hija les recuerde que les diga al oído, los llamaste para que les des dinero. Y les comentaba de cómo ya podían nadar todavía. Todo tipo de cosas de que mis niños solo se reían. Lo que pasa es que cuando llegamos al fin, no podemos agarrar bien el presente. Nos recordamos muy bien del pasado, pero el presente es difícil para nosotros recordarlo. En la juventud, nuestro futuro está al frente de nosotros, nuestras memorias son pocas y nuestro trabajo o nuestra preocupación es del futuro. Lo recordamos cuando teníamos 15, 20 años, no podemos esperar ser 16 o 21 y ya que estamos en los 30, queremos que los momentos sean más lentos. No podemos esperar el futuro, todo está por venir. Pero mientras viene la vejez, mientras viene la muerte, nuestros pensamientos están permaneciendo en el pasado. Pero aún ahí, Dios quiere que veamos hacia adelante a una esperanza viva y no quiere que estemos llenos en una etapa cuando vemos atrás y estamos llenos de remordimiento por el pasado. Los jóvenes siempre están viendo adelante porque la vida es para adelante. El vigor le hace a uno que ve hacia adelante. Y esto puede ser verdad también para los que viven en su vejez, como para los jóvenes. Es una característica de los jóvenes, pero no quiere decir que no va a ser verdad de los que viven en una edad avanzada. Caleb, por ejemplo, en Kadesh, el hombre que estaba con Josué, viendo ya la victoria en Números 13, ya la edad 85, él estaba listo para una nueva tarea de conquistar un nuevo enemigo y ser un pionero. Ya eso es en Josué 14. Hay algo interesante aquí, que nuestra actitud en la vida hacia Dios y hacia el futuro gobierna cómo vemos el futuro, o el presente, perdón. Podemos estar a una edad avanzada, y aún estar llenos de esperanza. Es una característica que viene muy natural para los jóvenes, pero se puede experimentar en otras edades. Caleb cree a Dios, tiene un sentido de destino, de propósito, no estaba lleno de remordimiento por su de su juventud, no fue los espías que decían que era negativo, estaba lleno de propósito. El poder de ver hacia adelante impacta como vivimos hoy en día, y eso es lo que el maestro quiere que experimentemos nosotros. Aún nosotros, jóvenes, aún los jóvenes aquí, es una palabra para ellos. Cuando pensamos en Salomón, en el maestro, en esta poesía que nos da, viene de una vida de experiencia. Aún experiencias de remordimiento por tener poca fe en la juventud. En Primera Reyes 11:16 dice, Salomón hizo lo malo ante el Señor y no siguió al Señor como lo siguió David su padre. Al maestro ver hacia atrás en su vida, estos asuntos eran muy presentes para él. Al mismo tiempo, no podemos ser tan perturbados por el maestro acá de que hizo mal ante Dios. La verdad es que todo ser humano, todo ser sabio, fuera de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, ha caído corto de la sabiduría que Dios da. Es verdad de Moisés, es verdad de Abraham, es verdad de Salomón. Es verdad de todo el pueblo de Dios. Hemos visto en el pasado, en las últimas semanas, hemos visto la debilidad, hemos visto que él no podía salvar al necio de su necedad, él sabía de que no podía salvarse a sí mismo en su propia sabiduría. Hemos visto en nuestro estudio en Eclesiastés de que conociendo la sabiduría y la necedad en sí no tiene el poder para rescatarnos de la vanidad. No lo tenía para rescatar a Salomón, aun con todo el conocimiento y sabiduría que él tenía. Su sabiduría no le pudo salvar de la estupidez, de la necedad que él vivió en su juventud. Pero su sabiduría y su experiencia, solo ella y ese sentido de remordimiento, tenemos, lo vemos aquí claramente en este pasaje, a ese sentido de lamentar, Salomón lamentando de su propio pasado. Y es una lección importante para nosotros. Aquí está el poder de ver hacia adelante. El padre del maestro David le enseñó, como en la oración de Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días para que tengamos un corazón de sabiduría. Ese es el mensaje que Salomón está pasando ahora a nosotros. Enséñanos a contar nuestros días para que tengamos un corazón de sabiduría. Contando nuestros días, se nos da una perspectiva, primeramente, y con la perspectiva, un propósito. Y con propósito, esperanza. Se nos capacita, entonces, de vivir de una vida sin arrepentimiento, sin lamentar. Si le hablas a las personas aquí en este lugar de edad avanzada, ellos te, con mucha alegría, te contarían de las dificultades que ellos no quieren que tú vivas. Segundo, está el poder de la edad avanzada. El poder de una edad avanzada. El poder del peso de Dios o de la maldición de Dios. El poder peculiar del maestro en el mandamiento de recordar a nuestro Creador. Ella viene en la fuerza de la imagen de la vejez, la realidad de la vejez y la realidad de la muerte. En ello se nos recuerda el poder de la maldición, de lo que el escritor llamó la carga de Dios. En Eclesiastés, en todo Eclesiastés estamos viendo que la carga de Dios a luz de la vida bajo el sol, las palabras de los humanistas, las palabras de los que quiebran el pacto, son huecas. Sus palabras no tienen valor, son vanidad. Cuando se confronta esta realidad de que Salomón está confrontando hoy en día en este texto, se ve claramente, de una manera muy profunda, la suma de la vanidad, de la necedad, de la sabiduría humanística. El mundo, más y más, a luz de la carga de Dios, está diciendo, vive por ti mismo, bebe y come porque mañana mueres. Y lo más, con todo lo que puedas, lucha contra la realidad de envejecer. Tantas personas hoy en día, si ves a tu alrededor, muchos buscan de tratar de no experimentar la vejez y no experimentar la muerte. Esquivar la muerte o el tipo de muerte de que tal vez tú no quieres. Lo hemos estado escuchando últimamente. Si es posible, mátate a ti mismo en tus propios términos, antes de que tengas que tratar con todas estas realidades, antes de ver esta carga. Esquiva esos días de tinieblas o cuando el sentido del placer ya no se puede experimentar a través de una herramienta, la eutanasia. El predicador nos amonesta a reflejar hoy en día, no para que podamos esquivar la vejez, pero para poder enfrentarlas. Los días de que experimentan el poder de la maldición, para que puedan ser tolerables, porque no hemos gastado nuestra juventud. Eso es lo que hace una edad avanzada grande y tolerable. Es que podemos ver hacia atrás una vida y no vivir, no estar lamentando de una vida que ha sido gastada, mal gastada. Muchos no quieren enfrentar el fin, no quieren enfrentar la vejez, no quieren enfrentar un sentido de lamento, porque cuando ya no se puede alimentar el alma con el deleite, él describe la última parte de la vejez, lo describe como días de adversidad, donde muchos de los gozos de la vida no se pueden experimentar porque la salud y la vida están acabándose o ya casi no están. Como las nubes, como las tinieblas, la vida parece tener poca luz. Los ojos, en versículo 2, ya están fallando. Sé que muchos de ustedes han estado teniendo cirugías en sus ojos. No estoy diciendo que no debemos de cuidar nuestros cuerpos y tomar ventaja de las tecnologías para que estemos fuertes, pero eso solo puede ser una ayuda. Y no puedes ir más adelante de la vejez. No le puedes ganar. Los guardas de la casa, las piernas, donde está la fuerza del hombre, la escritura habla sobre esto, comienzan a temblar. Ir de un lugar a otro es más difícil. Los jóvenes, claro, no entienden esto. No entienden esto, ¿verdad, Gord? Poder usar, tener que usar la baranda para bajar las escaleras. Mientras en su mente uno se siente que tuviera 18 años. Y de repente, el cuerpo ya no obedece los mandatos. Y aquí es cuando los huesos comienzan a ser más débiles. La espalda es más difícil de mantener la derecha. Versículo 3. Y las puertas de afuera se cerrarán, está hablando los dientes. Mi papá ya está testificando de eso. Quiero una ayuda allá adentro, podemos usarlas. Gracias a Dios por eso. Recuerdo la primera vez, me asustó cuando ve, primera vez que vi a mi abuela sin sus dientes. Me acuerdo en el segundo piso de mi casa en Inglaterra, y su cara parecía de que se había derrumbado. Me asustaba como un niño. En la oscuridad de la noche me asustó. Abre las puertas de afuera que se cierran. Cuando se levanta, cuando se levantará la voz del ave. La fortaleza para trabajar ya no se tiene. Ya no se escuchan las canciones como antes menciona. Los oídos comienzan a fallar. Tus abuelos tratando de escuchar la televisión y no pueden distinguir entre las voces. Tienes que mantener a los niños callados porque no pueden distinguir las voces. Lo que nos emocionaba antes, muchas veces es una fuente de temor, o es una carga, o ya no nos gusta. Las alturas, por ejemplo, lo que nos inspiraba, ya se convierte en un temor porque tememos caernos. Las carreteras ya no es un lugar para poder conducir nuestro carro clásico, no es un lugar de aventura, es un lugar de peligro. La carretera es un lugar de peligro. Hay riesgos por todos lados. Mientras que cuando eres joven, la carretera es un lugar de aventura. Todo es una aventura. La reflexión en el espejo, al ver las canas como un árbol, eso nos recuerda de que ya la juventud está desvaneciendo. Menciona la alcaparra, en vez de correr a través del pasto, nos arrastramos. Como la alcaparra al fin de su vida, así anda, ya no salta. Hoy en día, por ejemplo, a través de la carretera Blur, y un señor en su edad avanzada cruzando la calle, y yo en mi mente pensaba, está durando mucho tiempo ese señor en cruzar la calle. Y al mismo tiempo pensaba, pero no me puedo quejar porque voy a predicar sobre esto hoy en día. Y ningún tipo de medicamento puede despertar el deseo sexual. Ese vigor, esa vitalidad, ese deseo sexual ya no está. Y no hay nada que uno pueda hacer. Y aquí está, donde los que viven están en duelo, están esperando para que vayamos a nuestro lugar celestial. Esa es la imagen. La muerte se demuestra como un hilo valioso, porque la imagen de la muerte en el mundo antiguo era que el alma se juntaba al cuerpo como un hilo, y cuando ese hilo se cortaba, morías. Esa es la imagen de que está usando aquí el predicador. Esa noción de la rueda que se ha roto sobre el pozo, cuando se rompe el cuenco de oro, todo esto es una imagen sobre la muerte. Nuestra fortaleza ya no puede extraer la vida y extraer el gozo. Esa es la imagen que se nos da aquí. Y últimamente estamos en la tierra. El polvo vuelve a la tierra y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es muy difícil negar el poder y el duelo de estas palabras. De seguro que nunca me voy a olvidar cuando mi abuelo, en este caso es el papá de mi papá, fue un hombre holandés de esos grandes, fuertes, tuvo una vida militar. Fue un luchador, compuesto como un luchador, y recordamos sus historias hoy en día de luchando contra los bravucones, contra los bullies en los barcos, y se le llamaba el gran abuelo. El abuelo de mamá se le llamaba el abuelo pequeño, el abuelo chiquito, pero el holandés se le llamaba el gran abuelo, porque era grande, y todo que se trataba de él era grande. Cuando te abrazaba, uno se sentía que lo estaba exprimiendo a uno. Le abrazaba y lo exprimía. Él no conocía su fuerza. Tenía carros grandes, perros grandes. Su desayuno era gigantesco. Se lo comía de una olla. Una montaña de cornflakes con avena por encima, en una olla. Encima de la chimenea tiene una rifle. Todo era muy grande. Y después tuve un derrame cerebral. Y recuerdo esos días, porque él fue nuestro primer abuelo que murió, el primer ser cercano quien muere. Y cuando eres joven, siempre recuerdas el primer familiar que muere. Y apareció a nosotros con un hombre pequeño, no podía caminar, no podía usar sus brazos. Esos hombros masivos, ya parecían huesos pequeños. Y esa mano poderosa ya era tan débil. Su cara se caía. Olvidó su inglés, solo podía hablar holandés. Fue el único abuelo que no pudo estar en nuestro matrimonio, en nuestra boda. Como jóvenes, no nos olvidamos de del primer encuentro con la muerte. Él fue salvo en los años 60. Fue un creyente muy apasionado. Pero sí vivió muchas dificultades por sus pasados, por su rebeldía en el pasado. Ahora, a ustedes, jóvenes, en este tiempo de decaimiento, llega a cada uno de nosotros. Puedes pensar muy fácil de que eso viene en una eternidad, pero la verdad es que está a la otra vuelta. Llega muy rápido, estarás ahí antes que te des cuenta. Y el predicador está preguntándote hoy en día, ¿qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué tipo de vida quieres mirar hacia atrás? ¿Cómo quieres llegar a los últimos años de la vida? Cuando el vigor de la vida ya no está, cuando hay poco tiempo hacia adelante y toda tu fuerza ya no la tienes y tu cuerpo ya no está obedeciendo tus mandatos. Ves con claridad que la vida es como el polvo, es como el viento, como una película, decían, como el humo a través de un hoyo. ¿Quieres ver hacia atrás y solo ver vanidad como alguien de que rompe el pacto? ¿O quieres mirar hacia atrás como alguien de que ha guardado el pacto? Alguien que puede ver hacia atrás diciendo, yo recordé a mi Creador todos los días de mi vida. Nos recuerda nuestra debilidad. Nos recuerda que el mundo no nos pertenece a nosotros, pero pertenece a Dios. Que cada aliento que tenemos es de Él. Que la vida es un don de Dios, no es un derecho. Y la pregunta es para nosotros, ¿qué vamos a hacer con la fuerza, con la fortaleza de nuestra juventud? ¿Qué vamos a hacer con ella? El maestro se dirige a este tema al fin de este libro porque a través de Eclesiastés él ha estado exponiendo la vanidad de la vida bajo el sol, sin referencia a Dios. Ahora desafía a los jóvenes como un hombre de edad, un hombre ya de edad. En la juventud, ¿qué hacemos? Decidimos nuestros propósitos. Decimos qué hemos de hacer con nuestras vidas. Escogemos un camino para nuestras vidas. Una carrera. Un esposo, una esposa. Decisiones críticas. No hay ningún momento tan importante como recordar nuestro Creador. Ese dicho dice que la juventud se gasta en los jóvenes. Y decimos eso porque ponen palabras las estupideces, las cosas tan estúpidas de que seas que el joven hace, que gasta tanta bendición que tenemos en la juventud. Pensamos, si yo fuera tan inteligente como soy el día, como cuando era joven, decimos eso. Pero en ella, en la juventud, fallamos de apreciarla. El maestro quiere de que no vivamos así. Entonces, el propósito, un texto que puede parecer para nosotros un poco oscuro, debe provocar pensamientos profundos de cómo vamos a usar los años y fortaleza bajo el sol, aún con la maldición en el mundo, porque llegará un día cuando ese vigor, esa fortaleza, ya no estará. El maestro quiere que tengamos un deseo piadoso de regocijarnos en la vida y el don de la vida que tenemos, de gastarla en el reino de Dios, porque cada obra será traída a juicio. Él quiere que los jóvenes reconozcan de que Dios nos llama a darles una prioridad sin división. Una prioridad, que Él sea nuestra prioridad, que nos enfoquemos a Él sin división. En la juventud tenemos tantas oportunidades, y en ese momento Dios quiere cautivarnos para poder salvar, para poder servirlo en los días del vigor. Me parece a mí, mientras yo veo hacia atrás, alguien dijo que tenía 35 años la semana pasada, ese aceite que pongo en mi rostro, pero parece que ayer yo estaba celebrando mi cumpleaños de 18 años, preparándome para ir al seminario, preparándome para mi boda, parece que fuera ayer, el nacimiento de Naomi, que ayer cumplió 14 años, el nacimiento de ella en Oxford, parecía como ayer, como un párpado, cuando podía tenerla en mi mano de esta manera, cuando pueda sostenerla así. Ahora lucho de levantarla en las mañanas. Recuerdo con mucha claridad, recordando las primeras camas de mis hijos y recordando que yo quería disfrutar ese tiempo que ellos eran bebés, porque sabía que iba a pasar tan rápido. Iba a ver hacia atrás preguntándome dónde se fueron esos días de la infancia. Y hoy en día, ya he estado en esa etapa por muchos años, que esos días de juventud, de su infancia, ya no están. Cuando estaban, sea en su cuna o con familiares en su cama y queriendo darle a Jenny un poco de descanso, agarraba el bebé de la cuna y lo tenía en la cama sobre mi pecho. Recuerdo esos días, es un tiempo muy especial, no regresa. De una manera personal, yo puedo decir con cierto gozo, ahora ya entrando los 40, que técnicamente ya no soy joven, me lamento muy poco. Muchos pecados, pero me lamento muy poco. Cuando era muy joven, muy pequeño, yo reconocí que era el Hijo de Dios, que era su siervo, lo recuerdo muy claro. Allí, en el campo, con mi Biblia, sabiendo que yo estaba en Cristo, a los 12 años bautizado, a los 16 años predicando Cristo a mis padres. Y en los últimos 21 años de un ministerio público, he recordado a mi Creador. No lo digo con arrogancia, con soberbia, y así lo dice Pablo, y así lo dice el pastor David, sigue nuestro ejemplo. No es un ejemplo perfecto, No hay ningún ejemplo perfecto, pero sigue nuestro ejemplo. Si eres joven, si eres un niño, si eres un hijo, sigue ese ejemplo. Tengo el gozo hoy en día de ver mi juventud recordando que yo caminé con mi Creador, mi Redentor, todos esos años. Y yo quiero eso para cada uno de ustedes jóvenes que están aquí. No llegar a los 50 años y pensar, he gastado mis últimos 25 años. A veces pienso que si Dios me va a llevar la semana entrante, no creo que sea así, pero si Dios me llama, puedo decir que he tenido una vida bendecida con una familia maravillosa, he sido bendecido con grandes padres, bendecido con una esposa, con hijos, 21 años en el ministerio de Dios. Dios me ha llevado a predicar de su reino por todos lugares en el mundo. Y soy muy agradecido por cada día y que Dios me dará una vida sencilla de obediencia, en reverencia y regocijándome en ellos. Eso es nuestro llamado como cristianos. Por la gracia de Dios, yo puedo ver atrás y decir que aunque yo deseo que hubiera trabajado mejor en la escuela, era muy perezoso en esos días, tuve que trabajar más duro después. A veces digo, qué lástima que no practiqué el piano, que no practiqué mi guitarra. Hay cosas así, cosas que ustedes jóvenes están pensando, es tan difícil ir a la clase, a la práctica, me irrita. Pero si no lo haces, lo vas a lamentar. Créeme, lo vas a lamentar. Puedo tocar la guitarra, puedo jugar en el piano, pero no soy tan bueno como lo pude haber sido porque no practiqué. Es algo de que veo atrás y quisiera haber hecho diferente. Hay otros tiempos en que yo atrás sigo, fui muy egoísta. Fui un pecador en ese momento. Pero cuando leo Eclesiastés 12, leyendo sobre las cuerdas, sobre los hilos, el propósito de esto no es de ver la vida como lo último, perdón, la muerte como lo último, y aún siendo un pasaje sobrio, para el cristiano hay un sentido de gozo aquí. Porque si eres alguien hoy en día que conoces a tu Creador, que le conoces, hay algo que le pone un poco de sabor a este pasaje y lo llena de gozo. El comentador Michael Kelly lo dice de esta manera. Lo más cierto en el pensamiento predicador no es la muerte, pero el juicio de Dios. De seguro, el énfasis en la muerte es para poner en alivio la gran certidumbre del juicio de Dios. La muerte en sí no tiene significado en el predicador fuera del contexto de la maldición. No es la muerte en sí de que importa, es lo que involucra la muerte, el juicio de Dios sobre la vida de un hombre. La juventud, los días de fortaleza, de ser alerta mentalmente, es un día de trabajar, no para las recompensas, pero para trabajar para un fruto eterno. Eso es lo que tiene el predicador en su mente. No se está quejando de la muerte. Randy es así, no es divertido, no es muy viejo. Es el hecho de que, a fin de cabo, Dios trae todo a juicio. Y hay un fruto eterno en esto. Y esto nos trae a la última parte. El poder de una vida que ve hacia adelante. Sí hay un poder en la muerte, pero hay un poder en recordar. El poder de recordar. La juventud es un tiempo muy hermoso. Pero también es un tiempo peligroso. No porque solo andas en una moto, que lo que mi madre no quería que yo monte. Es peligroso porque el riesgo es que nuestros apetitos nos dirijan en vez de nosotros gobernar nuestros apetitos. Es un tiempo cuando nos podemos preocupar de cosas vanas, sin referencia a nuestro Creador, sin referencia a nuestro Redentor. El Maestro nos recuerda que la vida es un don, que todo en la vida es para ser usado con gozo y con agradecimiento, que toda la creación está abierta para nosotros al ver hacia adelante todos los dones de que Dios nos ha dado. Todos están allí para nosotros, para ser usados, pero para ser usados por causas piadosas, para ser usados en referencia a Dios, no gastando las oportunidades de la vida, el vigor que Dios nos ha dado. Ciertamente, es verdad que la juventud en sí no nos puede librar de la maldición. Pensamos así cuando somos jóvenes, que somos inmortales, que todo está allí al frente, que nada nos va a vencer. El riesgo es vivir para los placeres y no por los mandamientos de Dios. Y eso es lo que lleva la maldición de Dios, el peso de Dios, la carga de Dios sobre nosotros de maneras que menos esperamos. No, nosotros tenemos que recordar el Creador. Él usa el término Creador porque está dirigiendo nuestra atención a Dios como la causa de todo, de fortaleza, de salud. Él es el que lo da. En el mismo sentido, quedamos de honrar a nuestros padres porque ellos nos dieron vida. Honramos a Dios porque Él es la fuente de toda buena dádiva que puedes disfrutar. Todo lo que estás olvidando, estás viviendo en el mundo de Dios, en el jardín de Dios, en el término de Dios. Así como tu padre te decía, paga eso porque es, paga esa luz porque es mi moneda. Todo lo que tú disfrutas es la gracia y la bondad de Dios. Es un don. Ahora, si se nos da un regalo de cumpleaños, como padre le decimos a nuestros hijos, siempre le decimos, tienen que escribir una nota de agradecimiento. Con cosas tan pequeñas así. Decir gracias. Recordar a la persona que se lo dio. No solo ponérselo y olvidarse la persona que le dio el regalo. No, es recordar si están verdadero con los regalos. Hay gran verdad a luz de eso en nuestro Creador. Hay que recordar al Creador bajo sus términos, y eso va a producir humildad en nosotros y también propósito. No debemos olvidarnos que el gran maestro, el rey Salomón, muchas veces se olvidó de su Creador, sus mandamientos en los días de su fortaleza, pero él quiere que no nos lamentemos de eso. No quieres que vivamos en remordimiento. ¿Cómo podemos esquivar esos pecados? ¿Cómo podemos evitar los pecados del Maestro? Él nos quiere guiar al gran pastor de nuestras almas, Cristo Jesús, el único sabio que vivió, el único que vivió la sabiduría que Él enseñó. Él es el único que nos puede librar de la maldición de Dios, últimamente de la muerte y del sepulcro, por la resurrección, por la vida, por el poder, y a través de su Espíritu Santo, quien hoy en día recordamos en este domingo es Pentecostés, nos dará vida a nuestros cuerpos mortales, de nuestra juventud al sepulcro y más allá. Dios, Él mismo, en Cristo Jesús, tiene que ser nuestro pastor. Desde el principio hasta el fin. Es la única manera que llegaremos al fin y ver hacia atrás, sin remordimiento, sin estar lamentándonos, aquel de que apuntaba la sabiduría, fue aquel de que entró la vida bajo el sol como el gran pastor, quien nos conoce a cada uno de nosotros por nombre y nos dice nuestra juventud, nos dice nuestra edad media, nos dice en nuestra vejez, ven y sígueme. Sígueme. Yo soy el buen pastor. Él dijo al que vemos los eventos, los caminos, la profundidad del alma, los valles de la muerte y la presencia de los enemigos, vemos estas realidades contemplando a Dios como nuestro pastor. El pastor es el Señor, el que proveyó, el que da descanso, el que restaura nuestras almas, el que camina en el valle con nosotros, el que vence por nosotros, el que prepara la mesa, la cabeza, el que llena mi vaso, el que envía la misericordia y la bondad, el que mora en la casa y el que mora para siempre y asegura mi vida. Salmo 23. El rey Salomón fue un pecador, pero él recordó su creador, su redentor, y declaró que él no dejará mi alma al Seol. Y le pasó a su hijo Salomón, esto fue David, le enseñó que la única manera de vivir la vida bajo el sol es con Jehová como nuestro pastor y como su palabra, como nuestra guía. Si estás en tu vejez, si no eres uno de los jóvenes aquí, a los que he estado dirigiéndome hoy en día, y te lamentas un poco de tu juventud, te arrepientes un poco de ella, si hubieron algunos años de que olvidaste el creador de tu vida y gastaste el vigor de la vida, recuerda que el maestro también hizo lo que era malo ante los ojos del Señor. Pero Dios le tomó en su madurez y le usó para darnos los proverbios, para darnos la obra de Eclesiastés para nuestra instrucción. Lo que quiere decir que Dios puede usar todo lo que eres, todo lo que has experimentado, para enseñar e instruir y dar sabiduría a aquellos que vienen tras de usted. Y al recordar el gran pastor, el redentor, puedes ver hacia adelante en esperanza por aquel que nos renueva nuestras fuerzas, aquel en que nos, aquel que nos pone como águilas, aquel que nos endurece nuestros pasos y podemos hacer todo en Cristo, aquel que nos fortalece por su espíritu que vive en nosotros. Recordemos nuestro Creador, especialmente en los días de la juventud. Recordemos que recordar no es solo pensar en algo, no es solo traer algo a mente y meditar en Dios, no es solo eso, no es solo traer a mente su fidelidad del pactal, aunque es eso. Recordar es vivir ese conocimiento de Dios en nuestras vidas. Recordar es hacer algo con ese conocimiento. No es solo una recolección intelectual, es hacer algo con el conocimiento de que tenemos. Recordar es caminar en el pacto, en fidelidad y lo que significa esta mesa. Interesantemente, haz esto, comparte de esto, recordándome a mí. Recordar al Creador y Redentor. Haz esto en conmemoración de mí. ¿Y qué hacemos? Nos alimentamos de su vida y de su gracia. Eso es el poder hoy en día de recordar. Al venir a esta mesa, recordamos al Redentor, al Justo, el poder de Dios. Y al comer y al beber, activamente hacemos algo al recordar. Nos arrepentimos, nos nutrimos de su vida, de su gracia, nos comprometemos para vivir vidas de recordar a Dios, manifestada en fidelidad mientras andamos, en esperanza, en justicia, en paz, en gozo, con propósito, por todos los días que Dios nos da. Vayamos entonces a la cena del Señor.